¿Se han planteado alguna vez que muchos de nosotros podríamos ser considerados como unos perfectos analfabetos audiovisuales? Quizás suene algo fuerte dicho así, sin anestesia, pero reconozcamos que muchas veces no reflexionamos sobre los mensajes que recibimos constantemente a través de los medios de comunicación. Tenemos con nosotros al profesor Roberto Aparici, director del curso Lectura de Imágenes para el programa de formación del profesorado, y esta noche quiere hablarnos del tema de educación para los medios. Recibimos habitualmente cantidades ingentes de información a través de todos los medios de comunicación, especialmente de la televisión, que es el mayoritario, a través del cual la mayoría de la gente está recibiendo la información. ¿Por qué crees que es necesario formar a la gente, a la ciudadanía, en el conocimiento de los medios de comunicación, particularmente de los audiovisuales?
Mira, en primer lugar, los propios medios de comunicación y las facultades de comunicación dan una formación donde conciben a los medios como reflejos de la realidad o como ventanas al mundo. Estas dos concepciones, que son sostenidas por este medio de comunicación, por todo el ente y por los demás canales comerciales y autonómicos, se sustentan a través de este principio. Pero en los años 70, la Universidad de Birmingham pone patas para arriba este tipo de principio y nos dice que los medios de comunicación no reflejan la realidad y los medios de comunicación no son ventanas al mundo. Este tipo de propuesta pone realmente una situación de aprieta a los propios comunicadores, porque si no reflejan la realidad y no son ventanas al mundo, ¿qué son los medios de comunicación? ¿Qué es esta radio? ¿Qué es todo el ente de radiotelevisión? ¿Qué son los otros medios? ¿Qué son los periódicos? ¿Qué son los otros medios que conforman el panorama audiovisual, no solo español, sino internacional? La Universidad de Birmingham, el Departamento de Estudios Culturales, dice que los medios de comunicación lo que hacen, construcciones de la realidad, hacen representaciones de la realidad. Y de acuerdo a los intereses económicos, a los intereses ideológicos, cada medio va a hacer una construcción determinada de la sociedad. Desde este punto de vista podemos observar que en estos momentos, por ejemplo, la 1 y la 2 hacen una determinada representación de los hechos sociales y de los hechos políticos. Podemos ver que Telecinco hace una representación determinada, Canal Plus hace una representación determinada y Antena 3 hace una representación muy próxima a la que hace Radio Televisión Española, debido al paquete accionario que existe en Antena 3. El paquete accionario de entidades oficiales. Esto nos lleva a determinar que lo que hace cada medio es construir un determinado tipo de significado en función de los intereses económicos, políticos, ideológicos que aventuran a una determinada empresa. Y de alguna manera los comunicadores son mediadores de los intereses políticos o ideológicos. Nosotros cuando vemos un telediario creemos que estamos viendo los acontecimientos tal cual han ocurrido, y lo que hemos visto es solo una construcción que ha hecho un grupo de periodistas en base a unos criterios previamente seleccionados. Las noticias que existen en un telediario son las noticias que ese equipo y los responsables de informativos han querido seleccionar para la sociedad española. A veces, si comparamos dos o tres telediarios de distintas cadenas, comprobamos un criterio totalmente distinto. De alguna forma vemos que cada medio va a ser una representación específica. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los periódicos. Si comparamos periódicos de tirada nacional como son El País, El Mundo o el ABC, observamos que una misma noticia va a tener diferentes tipos de planteamientos y van a incidir en la interpretación del mundo de una manera distinta. Una de las cosas que consideramos imprescindibles en este fin de siglo es darles instrumentos a la ciudadanía para conocer el lenguaje de los medios de comunicación. ¿Y por qué especialmente los audiovisuales? Porque la mayoría de la ciudadanía española, como la mayoría de los ciudadanos del mundo, frecuentan sobre todo la televisión y frecuentan sobre todo los medios audiovisuales.
O sea, que podríamos hablar de que en general hay cierto analfabetismo audiovisual.
Yo creo que deberíamos hablar, como han hecho en algunos contextos anglosajones, de analfabetismo. Y un analfabeto audiovisual no es necesariamente una persona que no sabe leer y escribir, un profesor o una profesora universitarios, un ministro o el gerente de una empresa pueden ser analfabetos. No depende de la titulación, sino depende del grado de comprensión que se tienen acerca de los mensajes. Una persona puede saber leer y escribir, pero puede no entender qué es lo que está leyendo. Una persona puede pasarse muchas horas frente a un medio de comunicación y lo único que puede llegar a hacer es describir eso que se le ha mostrado, pero tiene dificultades para interpretar lo que nos está mostrando. De alguna manera, el mayor índice que se da en la detección de la comprensión de los mensajes es que la mayoría de la ciudadanía no distingue entre imagen y realidad. Volvemos a la pregunta anterior. Mientras no se distinga que lo que se hace es una construcción, una representación, no se distingue que lo que se está mostrando es una imagen, no es la realidad, a tal punto que se confunde con lo que se está mostrando con la realidad misma. Pongamos un ejemplo. En diciembre del 98 se hace una denuncia en el Reino Unido acerca de un medio de comunicación que altera la realidad que fue mostrada. El periódico The Guardian denunció que una cadena comercial en un programa titulado The Connection habían construido ese programa con elementos falsos. ¿Qué significa esto? Que hacen un documental sobre el narcotráfico y todas las personas, la mayoría de las personas que intervienen en ese documental son elementos ficcionales. Es decir, son actores, son actrices, se hace una puesta en escena. Esta cadena de televisión es sancionado con una multa y yo creo que debería servir de precedente en el contexto español en periodos de globalización. Es decir, pensemos, si llevamos ese ejemplo al contexto español, veamos la cantidad de concursos o la cantidad de personas que son actores contratados o son personas que son contratadas para ser de público. De alguna forma también se ficcionaliza ese público que está en un set de televisión. Yo creo que la distinción de la puesta en escena, la distinción de lo que se está mostrando es una ficción, incluso en los programas programas informativos, sería importante que la gente empezara a tener algún tipo de conocimiento sistematizado, y de aquí habría que invitar a la propia Radiotelevisión Española como ente público a dar un trabajo y una campaña en este sentido.
Muy bien, pues brevemente le agradeceríamos o te agradeceríamos que nos comentases algunas ideas o algunas propuestas de las que supongo es el contenido de tu curso para formar en el conocimiento de los medios de comunicación, para que los ciudadanos puedan enfrentarse a ellos desde una postura crítica, ¿no? Que puedan interpretarlos, que puedan defenderse o que puedan entender esta representación de la realidad y distinguirla de la propia realidad.
Creo que tenemos que empezar a comprender que la comunicación es un asunto de todos. La comunicación no es solamente un asunto de nosotros que estamos en este medio de comunicación, ni tampoco es un asunto de los que están en la tele o en la radio. La comunicación es un tema central en nuestras vidas, como es un tema central en nuestras vidas, el medio ambiente. Mientras que el medio ambiente es visible, cómo se afecta a nuestro entorno, la cuestión de la comunicación es invisible. Por consiguiente, lo que propondría es que empecemos a prestar especial atención a cómo se construyen los mensajes, a qué tipo de mensajes se construyen, quiénes dicen esos mensajes, para qué se dicen y qué cosas se omiten. Tenemos que tener especial atención cómo se representan a diferentes grupos sociales, cómo se representan a las mujeres, cómo se representan a las minorías étnicas o cómo se representan a las minorías sexuales. Generalmente una representación folclórica que no va al fondo del asunto. Y por otro lado tenemos que tener especial atención no solo al tratamiento de las imágenes, sino al tratamiento que hacen comunicadores y comunicadores al uso del lenguaje. De alguna manera, a través del lenguaje se nos induce a ver la vida de determinada manera, pero esa es la vida entendida según ese comunicador, según ese medio de comunicación. Lo que estamos diciendo en estos momentos podría haber sido de otra manera, como lo que usted ha visto durante todo el día a través de la televisión, a través de la radio o a través de un periódico, se podría haber contado de otra manera. La manera en que fue construida por una empresa que tiene sobre todo unos principios de carácter economicistas y de carácter políticos. En este fin de siglo nos enfrentamos a una cuestión de carácter hegemónica. Mientras los medios en general presentan la realidad de una sola manera, hay una invitación a la ciudadanía de crear espacios específicos, espacios distintos que garanticen de alguna manera nuevas formas de libertad y democracia.
Pues muchísimas gracias, profesor Aparici, por todas estas recomendaciones de las que tomamos muy buena nota.
Gracias a ti.